Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, 30 minutos sobre las 8 de la mañana, jornada de martes y, como les decíamos, hoy los estudiantes universitarios de Fuerteventura, los que han regresado a la isla a pasar su verano, también desde la semana pasada están ya trabajando insertados en ese proyecto Becas Cabildo, que permite que durante un mes estos estudiantes aporten su talento, su cualificación, bueno, pues después de un año de estudios, y que este año además trae una nueva línea de novedades. Hoy está con nosotros María Saavedra, titular del área de Educación y Juventud. Bienvenida, María.
Buenos días, gracias.
Demostrando que hay gente que sigue trabajando un 3 de agosto, claro que sí.
Sí, bueno, yo creo que la mayoría de los consejeros estamos ya trabajando también en el mes de agosto.
Bueno, viene muy bien acompañada porque viene con una parte, no podíamos meter a los más de 110 estudiantes que este año están en este proyecto, pero sí a una muy buena representación. Con nosotros se encuentra Andrea Otero, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar hoy con nosotros, Andrea. ¿Qué, tu edad?
De 22 años.
22 años, vale. Si quieren, van diciendo ustedes los propios nombres y la edad que tienen.
Ok, yo soy Samuel Hernández, 22 años.
Uh-huh. Ariadna.
Buenos días, yo soy Ariadna Pérez y tengo 21 años.
Buenos días, yo soy Eduardo Barreto y tengo 23 años.
Buenos días, yo soy Cristina López y tengo 23 años.
Bueno, 21, 23 años, me imagino que pues contentos con esas nuevas dependencias donde están trabajando. Y también nos gustaría conocer cuáles son las áreas, las carreras universitarias por las que ustedes han optado y dónde se les ha, dónde, en qué departamentos pues se ha adjudicado. Pero más que nada, María, la nueva línea, las novedades de este año.
Pues las novedades de este año, pensamos desde la Unidad de Educación y Juventud que debíamos también darle pues una vueltita, ¿no?, a ese mes en el que ellos y ellas van a trabajar con nosotros y compartir conocimientos. El miércoles, jueves y viernes, dividido en tres grupos, porque son muchos y dadas las medidas que debemos adoptar por la COVID, no podemos tenerlas con todos a la vez. Estará con nosotros representantes de AGE, que es la Asociación de Jóvenes Empresarios de Canarias, Jóvenes Emprendedores de Canarias, y van a poder disfrutar de una jornada formativa. Ahí nosotros vamos a intentar que AGE, aquellos jóvenes que ya estén enfocando su futuro a la emprendeduría, uh-huh, ellos les puedan solventar algunas dudas y que ya tengan ese contacto con esta asociación, que estoy segura que habrá muchos que luego continúen el contacto ante las dudas que les puedan surgir. Y este será un primer paso desde la consejería, porque queremos seguir haciendo también otro tipo de jornadas formativas y proyectos que ya tenemos sobre la mesa y que hemos valorado positivamente para fomentar el empleo y la emprendeduría entre los jóvenes, que es uno de los retos que me he marcado como consejera del área de Educación y Juventud.
Bueno, muchas áreas y sobre todo eso, emprender, porque hasta ahora, bueno, cada vez hablamos más de formación dual, afortunadamente para los universitarios, afortunadamente para las empresas, pero esta es una prueba, ¿no?, de meter a esa Asociación de Jóvenes Emprendedores de Canarias y que también puedan dar pistas y directrices y conferencias. Cristina, empezamos por ti, que vienes además de un color muy llamativo. ¿Qué has estudiado?
He estudiado Derecho.
¿Y estás en el último año?
No, ya finalicé la carrera.
Has finalizado. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Dónde estudiaste?
Estudié en La Laguna y muy buena. O sea, era vocación y me encantó la carrera.
¿A qué te gustaría dedicarte?
Me gustaría opositar para gestión procesal.
Ajá, bueno, ahí es nada, ¿eh?
Sí.
¿Y ahora mismo en qué dependencia del Cabildo estás o en qué área?
En Educación y Juventud.
¿Te imaginabas que la carrera iba a ser así?
O sea, al principio me imaginaba que iba a ser dura y fue así. O sea, no...
No es fácil,
exacto.
Sí.
Exacto.
Bueno, ¿y en tu caso? ¿Eduardo?
Yo pues tengo un curso de diseño y animación de Las Palmas,
uh-huh,
del centro privado CESUR. Llevo con el título desde 2020, llevo un año así más o menos como quieto, sin hacer gran cosa, estudiando un poquito de inglés para más o menos estar activo. Y aparte del curso de diseño, que básicamente estaba más implicado a temas de videojuegos, yo quería ser guionista. Uh-huh. Me gusta escribir cuentos, entre comillas, y me gusta un poco ese efecto que tienen algunas historias del folclore, la cultura que tiene en su interior del país y cosas así.
Ajá.
Como El Señor de los Anillos y
cosas así.
Inglaterra, más o menos.
Ajá.
Que tiene un poquito de esa vibra y, bueno, ver qué puedo hacer aquí en Canarias.
¿Y qué estás haciendo exactamente en esta beca?
Pues en la beca me pusieron, que me sorprendió, a dibujar. Tengo un... como que... confeccionar, voy a decir, como un libro... un testamento de inclusividad sobre personas con déficit de atención, autismo, síndrome de Down, falta de extremidades, falta de oído. Pero yo tengo más o menos que asegurarme de que sea como llamativo, es un poco más atractivo, porque leerlo un poco de fuera es un poco cansado, porque yo lo he visto y es un montón de texto, pero...
Y eso, si eres joven, está reñido con la... hay que hacerlo más ágil, ¿no? Más dinámico.
Como diseñador de videojuegos, pues te puedo decir de que...
sí, que menos texto y más imagen.
No menos texto, pero tienes que conseguir hacer de que la persona que lo está mirando pues no se canse tan rápido. Ajá. Y que diga, bueno, ya he pasado por una parte, puedo seguir hasta el siguiente punto. Bueno, en verdad puedo seguir a otro y otro. Porque en el momento hay momentos en los que... abres el libro y literalmente ves tantísimas palabras en la letra más pequeña posible y ya te estás como cansando de llegar a la primera coma.
Oye, María, amplíanos. Qué interesante, Eduardo, ese proyecto. Un testamento sobre inclusión.
Bueno, sí.
Más o menos. No sé si sería la palabra. Así lo ha definido Eduardo. ¿Lo de testamento lo decía porque era largo o porque se llamaba así?
No.
Testamento porque tiene palabras.
Sí.
Un montón de palabras.
Eduardo, bueno, nosotros... cerramos un acuerdo con dos educadoras que nos presentaron un proyecto y ese proyecto va de lo que acaba de decir Eduardo, bueno, entrecomillado porque no es un testamento, es una guía de actividades inclusivas que también... Ajá. Es una novedad desde la consejería porque no ha existido nunca. Se ha hecho un trabajo por parte de las responsables de la guía, un trabajo muy bueno, un trabajo de campo, pero nosotros hemos considerado que, ya que íbamos a tener a Eduardo con nosotros, porque ya sabíamos el perfil, ¿no? Una vez seleccionados los 110 estudiantes, cada consejería se adapta al perfil de ellos y así los demandamos. Necesitábamos que alguien le diera un diseño a esa guía inclusiva,
¿sí?
Que la hiciese llamativa, que de verdad el mensaje de la guía, porque ya te digo que las dos responsables de la misma han hecho un trabajo encomiable, pero debíamos darle una vueltita, que es ese diseño del que Eduardo está trabajando desde ayer y que cuando finalicemos seguramente va a ser un documento que ya lo verás, porque lo vamos a divulgar desde la consejería porque creemos que es muy necesario. Y estoy segura que entre el equipo redactor y el equipo de diseño, que en este caso está en las manos de Eduardo, va a ser un documento muy importante.
Bueno, guía de actividades inclusivas. No le vuelva a usted a llamar testamento de inclusividad.
Perdón.
Ahora que está al frente de él, ¿no?
Se me dan muy mal las palabras, eso yo lo reconozco. Escritor y se me dan mal las palabras.
Bueno, un mes para realizar esos dibujos, esa animación. Y por aquí, por este lado de la mesa, Ariadna, ¿qué estudiaste y de qué te ocupas actualmente?
Bueno, yo estudié magisterio primaria, ¿sí?, en la Universidad de La Laguna y nada, muy contenta con la carrera. Fui por la rama general, no me especialicé en ninguna área. Y nada, este verano me dieron la oportunidad de estar en este trabajo. ¿Y
qué vas a hacer? ¿Qué función vas a desempeñar?
Nosotros estamos analizando las necesidades que existen en educación, en toda la isla, en todos los municipios, para ver qué soluciones le podemos dar y qué salidas les podemos dar o qué podemos aportar nosotros que acabamos de terminar la carrera para que mejore.
Claro, que todavía tenéis en la retina pues los puntos a favor y los muchos en contra, no de Fuerteventura, sino de no vivir en una isla capitalina, ¿no? Que a veces al gobierno de Canarias también se le olvida que los estudiantes no pueden ir y volver todos los días y los costes que supone. Hablaremos ahora de eso, desde esa visión que tienen los estudiantes universitarios. Samuel, ¿qué? ¿Qué has estudiado?
Yo he estudiado nutrición humana y dietética en la Universidad de Alicante. Y nada, actualmente...
Con una conectividad fabulosa con Fuerteventura,
sí,
¿no?
Sí, muy fabulosa. Siempre haciendo escalas. Y...
Te has recorrido media isla, sí, no, media
por
película.
Suerte, mi padre vive en Valencia y iba a verle y ya tenía vuelo directo. Pero si no, me salía entre más caro y muchas escalas. Pero sí. Bueno, eso, hice la carrera, el grado de Nutrición Humana y Dietética. Y ahora entré en un máster de Nutrición Deportiva en la UCAM, en Murcia. Y nada, contento de empezar en el mundillo de la nutrición deportiva, que es lo que en principio a mí más me llama.
Interesante, y además que hay un nicho de mercado ahí ahora mismo, ¿no?
Sí, se podría decir. Ajá. Es difícil porque hay mucha competencia, pero claro, si te gusta y eres bueno, siempre sales adelante.
Desde luego, esa es la actitud, Samuel.
Exacto.
¿Y en el Cabildo?
En el Cabildo estoy desempeñando muchas funciones. Yo la verdad es que iba con muy bajas expectativas. Porque digo, ¿qué hace un nutricionista en un cabildo? Yo la verdad es que le dije a mi madre, yo no sé qué voy a hacer ahí. Pero me ha sorprendido gratamente, no lo voy a negar. Llegué y no tenía muy claro qué iba a hacer, pero me dijeron, mira, quiero que me hagas... voy a hacer, en principio, como una... bueno, yo ahora mismo estoy realizando una...
¿Dieta?
No, una dieta no. Estoy realizando como unos folletos,
¿sí?
unas pancartas para que la gente aprenda a comer más saludable. Me dijeron que haga que la gente, porque no sabían muy bien qué querían fomentar, yo les dije, quieren fomentar el consumo de verduras, de pescado, porque en esta isla, a pesar de que se lleva mucho el pescado, se consume mucha carne. Sí. Y nada, al final acabé dándome cuenta de que hacía falta muchos factores y dije, voy a empezar por lo más simple, que es que la gente sepa cómo estructurar su plato. Entonces estoy haciendo una guía para que la gente sepa cómo estructurar un plato, qué debe llevar, qué no. Y a partir de ahí ya iré recomendando y fomentando el consumo de diversos alimentos, legumbres, verduras, pescados...
O sea, tú lo que estás haciendo es en educación alimentaria, por así decirlo, ¿no? Estás enseñando a comer.
En principio sí.
Seguro que vas a tener muchos amigos, ¿eh? Porque nutricionista al lado siempre es una muy buena herramienta y, ¿por qué no? Además, con todos los problemas que hay, sobre todo en la juventud, derivados de la alimentación, ¿no?
No, la verdad es que ayer dándole vueltas me di cuenta de que tenía un papel muy importante actualmente porque... No hay nadie en la isla que realice estas guías, ni que enseñe a la gente a alimentarse, ni nada. Entonces, al fin y al cabo, tengo un puesto muy importante porque soy el primero. Y tengo que...
Tienes que dejar muy alto el pabellón, claro que sí.
Tengo que ayudar a la gente a que se alimente bien y fomentar un hábito saludable.
Bueno, estamos hablando de la primera guía de inclusión. Estamos hablando de la primera vez que se detecta desde la óptica de los jóvenes las carencias... O bueno, pues aquel análisis sobre la educación en todos los municipios, la primera vez que se habla de educación alimentaria, y en tu caso, Andrea.
Bueno, en mi caso yo estudié pedagogía, estoy en el área de educación junto con mis compañeras Arianna y Cristina, y estamos trabajando más o menos en lo mismo, nos ayudamos en todo, y yo estoy con Arianna pico y pala, como se dice, en buscar las necesidades que tiene Fuerteventura, sobre todo educativas, y ahí estamos.
¿Cómo ha sido ese aterrizaje en el Cabildo para todos? Porque ustedes vienen de la universidad, no sé si alguno había tenido algún contacto con el mundo laboral hasta ahora, quizá algún contacto familiar o algo muy cercano, pero no de esta forma, ¿no? Estar entrando en la primera institución insular, la más importante, de la isla de Fuerteventura y en la que hay una responsabilidad sobre el dinero público y sobre todo aquello que se hace, ¿no? Que tiene que estar registrado y se entiende que con rigor. se lo han tomado con vértigo, como un reto impresionante, como un punto muy importante de cara a su currículum. Cristina.
No sé, o sea, yo valoro un montón la oportunidad y ayer la verdad es que el acogimiento ha sido fabuloso. O sea, los funcionarios que estaban allí estaban todo el rato pendientes de que estuviéramos cómodos. Y no.
Bueno, es que también les ha tocado una consejería que vaya por Dios. Muy bien, muy bien. Muy bien, un saludo a todos los técnicos de educación que además a nosotros también nos tratan siempre muy bien cuando vamos como medios de comunicación. ¿Y ustedes?
Al principio íbamos como asustados a ver dónde nos va a tocar, qué vamos a tener que hacer. Pero como decía Cristina, tuvimos un gran acogimiento. Y nos fueron explicando poco a poco, cada vez que teníamos dudas podíamos preguntar sin problema. Y bueno, de momento ha sido una primera toma de contacto, pero bien. Y esperando conseguir cosas, ya que nos han dado esta oportunidad, poder aportar nuestro grano de arena y ayudar.
¿David, para ustedes?
Bueno, vale, pues yo como te dije, no iba con mucha expectativa. Entonces yo iba de un poco de capa caída, pero... Estando allí, cuando me empezaron a dar trabajo, dije, vale, es de lo mío, bien, me empecé a sentir cómodo. Y cada vez que entraba alguien por la puerta me decía, mira, vamos a hacer esto y esto. Y luego entraba otro, y esto y esto. Y así.
Se van motivando, ¿no?
Claro, y entonces me dieron mucho como trabajo, feedback, y me acabé motivando, que era lo que necesitaba, y muy contento, la verdad.
Bueno, estamos viendo imágenes de la presentación en el Auditorio Insular de Fuerteventura, en este caso en Puerto del Rosario, donde tanto el presidente Sergio Oret como María Saavedra, la consejera, daban la bienvenida a esos 110 estudiantes. Era importante cumplir, por supuesto, con las medidas sanitarias y por eso se hizo en esa gran puesta en escena, como merece este acto. María, hemos visto que días anteriores había una reunión en Educación con la directora de Educación, donde se intentaba saber... ¿Qué problemas tiene, además de los ya conocidos, el área de educación en Fuerteventura para tratar de solventarlos? Porque saben que siempre es una bomba que estalla en septiembre con los ratios, con los problemas en las infraestructuras. En fin, me imagino que el trabajo de todos estos jóvenes también ayuda en esa línea.
Sí, mira, nosotros teníamos, claro, bueno, y una anécdota. Samuel, cuando llegó ayer, que bueno, ellos llegaron tempranito y se les veía nervioso.
Claro.
Bueno, pues yo los saludé, les di la bienvenida, les pregunté el nombre que habían estudiado, ¿no? Pero cuando llegó Samuel fue súper curioso y muy real lo que me dijo, porque sabes que yo trabajo en la administración, yo soy funcionaria en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y hemos tenido compañeros en práctica que en muchas ocasiones los departamentos no les daban tarea que de verdad les valiera para algo, ¿no?
Ya.
Y Samuel ayer cuando llegó me dijo, yo lo único que quiero es que no me pongan a archivar. Digo, no, tú no te preocupes que en esta consejería no te vamos a archivar. Y como ves, nosotros queremos que el trabajo de todos ellos quede. Y quede no a un corto espacio de tiempo, sino que perdure en el tiempo. Por eso el trabajo que está haciendo Eduardo en la guía inclusiva, por eso las chicas viendo las necesidades desde educación, porque las necesidades casi siempre son las mismas. Y nada tiene que ver el cambio de las épocas, porque nos hemos dado cuenta que cuando nosotras estudiábamos,
sí,
hasta el día de hoy, viene siendo casi igual. Y el trabajo que va a hacer Samuel pues también es importantísimo porque esas plantillas que va a hacer, nosotros las vamos a ubicar en todas las dependencias del Cabildo, en el albergue juvenil y luego también queremos, si nos da tiempo, que esa nutrición desde el prisma del deportista también podamos hacer algo, si nos da tiempo porque va a ser el mes de agosto. Entonces nosotros sí teníamos muy claro desde el departamento que queríamos que para ellos fuera una experiencia positiva, pero también que les sumaran su experiencia laboral, porque bueno, es el primer paso a nivel laboral que dan y queríamos que cuando sean ya profesionales de verdad, tengan su bufé, estén dando clases en un cole, Samuel con su consulta y Eduardo ya con alguno de sus cuentos de verdad o algún videojuego diseñado, que se acuerden que este inicio fue positivo y lo único que pudimos hacer fue sumar.
Efectivamente, y que el Cabildo quizá a la hora de ampliar plazas, ¿no?, se dé cuenta de que hay jóvenes que pueden aportar mucho más junto con proyectos, que están vinculados a proyectos. Ustedes que acaban de dejar la universidad o que siguen en ella o que quieren seguir estudiando, ¿qué carencias ven? cómo necesita mejorar el caso de la isla de Fuerteventura o de una isla que no sea capitalina para ayudar a las familias, por ejemplo. Aunque veo que por aquí muchos se han decantado por la Universidad Canaria, no sé si fue por un tema de elección o porque no había otra alternativa en casa, pero ¿creen que las becas son suficientes? ¿Que las necesidades están cubiertas?
Yo entraría, metería las manos en la masa un montón porque es un tema que hablo un montón con mis amigos. Y diría de que, por ejemplo, en mi grupo de amigos y en varios centros, creo que se demuestra que hay un gran potencial aquí en la isla. Tenemos gente bastante inteligente, gente que está muy preparada. Y siempre me da la sensación como que tenemos ese efecto como fuga de cerebros, que a veces tenemos ese chiste, pero aquí en Canarias, al menos aquí en Fuerteventura, es como una especie como meme constante. En plan, siempre pasa porque fuga de cerebros es como esa palabra graciosa, pero si lo piensas, al final todo el mundo se acaba marchando a la península y con el tiempo, pues la gente que se queda aquí tiene un cierto rango de oportunidades y se acaba quedando aquí hasta cierto punto, y la gente que se acaba marchando pues se acaba quedando fuera o acaba encontrando algo más interesante fuera y nunca vuelve.
¿No valoramos el talento que tenemos? Eso es lo que quieres decir, Eduardo. ¿No se valora por parte de las empresas, por ejemplo, a la hora de confiar en nuestros jóvenes?
Yo diría de que no tenemos como tantísima libertad como nos podría ofrecer una potencial hipotética y utópica universidad aquí en la isla, que sería ya espectacular. Pero ya no solo por eso, sino también, qué sé yo, un hospital abajo en el sur, porque tenemos el único hospital aquí en Puerto.
Sí, sí.
Son como ese mínimo rango de detalle, en plan, sabemos que tenemos potencial aquí en la isla, pero como que literalmente te tienes que marchar afuera de manera obligatoria para realmente tener mayor conocimiento. Y en el momento en el que tú te marchas afuera, pasan los años, hay como una membrana de desconexión entre un grupo que se acaba quedando aquí y otro grupo que se acaba separando, marchando para afuera, y al final acabas como no solo separando la generación, sino que es como parte de eso, es parte de la educación.
Eduardo, Cristina, ¿qué carencias pondrías tú sobre la mesa para ayudar a esos futuros universitarios? Decía él, hipotética y utópica universidad. ¿Por qué no pensar que Fuerteventura puede tener, así como tiene ahora mismo enfermería, pues quizá otra carrera que se adapte a las necesidades de la isla, ¿no?
Yo creo que es algo por lo que deberíamos de luchar. Y de hecho nosotras nos vamos a encargar también de analizar por qué nos cuesta tanto a los jóvenes insertarnos en el mundo laboral. Porque realmente tenemos un montón de dificultades. Salimos de la carrera y no tenemos experiencia, y esto es un gran obstáculo. Entonces realmente preparar a los jóvenes para cómo enfrentarse al mundo laboral y que sea algo efectivo. Entonces me parece que deberíamos analizar.
Por un lado los jóvenes y por otro lado las empresas.
Exacto.
Que también...
¿Qué expectativas tienen ellos con respecto a nosotros?
¿Y en vuestro caso?
También no solo las universidades, sino fomentar más ciclos formativos.
Sí, por ejemplo.
Porque a lo mejor a los jóvenes de ahora les interesa algo que sea más corto y que les dé una salida laboral. Entonces, los ciclos, a mi gusto y en mi opinión, hay poco y poca variedad. Entonces, a lo mejor aumentar y fomentar los ciclos formativos.
Que haya más alternativas y no solo la universitaria, ¿no?
Exacto.
Que no siempre es el mejor camino.
Además, en muchas ocasiones lo que nos damos cuenta es tenemos las expectativas altas, queremos hacer carreras, queremos hacer máster, y muchas veces tiene más salida laboral un ciclo, a lo mejor.
Sí.
Y lo que decía mi compañera, tardas mucho menos en hacerlo. Y acabas trabajando antes, no sé si por las prácticas que son de mayor tiempo, pero muchas veces nos encontramos eso, que nos vamos a estudiar fuera, hacemos una carrera, hacemos un máster, llegamos y no hay salida laboral realmente. O cuesta bastante. Por eso también nosotras desde el análisis de necesidades queremos dar publicidad o salida a esos ciclos que hay aquí por lo menos en la isla, como es el ciclo de ganadería, que es bastante importante para la isla y realmente no está teniendo la fama que debería de tener. Uh-huh. No solo para gente de aquí de la isla, sino para que viniera gente de fuera, ya que es el único que hay en toda Canarias, a estudiarlo también.
Claro, porque a veces pues esto de menospreciar el talento, ¿no? Decimos, si los estudiantes de Fuerteventura se van fuera a estudiar, siempre creemos que si la universidad estuviera aquí no vendrían aquí, cuando sería al contrario. De hecho, lo vemos en enfermería, que la mayor parte no son de Fuerteventura y son los de Fuerteventura los que se van a estudiar a Tenerife y quizá los de Tenerife, Gran Canaria o incluso a la península, como hemos tenido aquí estudiantes del País Vasco, estudiando enfermería en Fuerteventura y sin ningún tipo de problema. María, la consejería ahí también tiene un papel muy importante, además de dar visibilidad a todos los jóvenes y a diferentes proyectos que sé que lo están haciendo, porque además hay un Facebook, Fuerteventura Joven, que está narrando pues prácticamente la agenda de la consejería a diario y donde se ven multitud de reuniones, de promoción, de conocimiento de diferentes proyectos que están naciendo. Pero también un factor importante a la hora de poner de acuerdo a las empresas de Fuerteventura con todo este caudal de jóvenes que efectivamente han hecho un esfuerzo titánico, ellos y sus familias, y merecen una oportunidad.
Sí, no, y además, bueno, lo que tú decías anteriormente de las reuniones que hemos tenido con la directora insular,
sí.
Pues uno de los temas de los que hablamos también cada vez que nos reunimos con Cristina, que debo decir que siempre está disponible cada vez que he necesitado hablar con ella por diferentes motivos, sí que tenemos claro que evidentemente la oferta de ciclos formativos o de grados universitarios en la isla debe ampliarse. Y por ello el grupo de gobierno actual apostamos todos a que bueno, se haga un nuevo edificio en la zona del Parque Tecnológico que ya bueno, pues el suelo es propiedad del Cabildo, que la disponibilidad presupuestaria existe, disponibilidad por parte de todo del grupo de gobierno también, y por ello nosotros hemos tenido reuniones, en este caso con representantes del rectorado de la Universidad de Las Palmas. A partir de septiembre lo tendremos también con la Universidad de La Laguna y también con el CIF, el Parque Tecnológico, y con las diferentes entidades que a nosotros nos pueden aportar cuáles van a ser aquellos ciclos formativos que de verdad va a demandar los jóvenes de la isla para que en ese futuro y no tan lejano, porque espero que lo veamos en un par de años, porque va a ser pues una infraestructura grande, podamos ubicar lo que viene siendo un pequeño campus realmente, ¿no?
Qué maravilla, ¿no?
Y no estoy hablando de manera utópica, va a ser una realidad, porque ya te digo, apuesta todo el grupo de gobierno, desde el primer momento que llegamos consideramos que no es de recibo tampoco que el grado de enfermería esté una parte en el Palacio de Congresos, en la ubicación de donde está el Centro Insular de Juventud y Deporte, tengan la parte de prácticas que se tienen que trasladar, la UNED, que también está en el Palacio de Congresos, Radio ECA, que están las instalaciones nuestras, ciclos formativos que entendemos que ya el CIF de Majada Marcial se ha quedado pequeño, sabes uh-huh. que se desarrolla una parte de ellos también en el Parque Tecnológico, uh-huh. la Escuela de Arte, que se desarrolla en el Parque Tecnológico. Uh-huh. La idea de este grupo de gobierno, y vuelvo a decir que va a ser una realidad y que la vamos a poder ver en unos años, es poder tener por fin ese pequeño campus, ¿no? Yo creo que ese va a ser un paso muy importante, uh-huh. necesario, porque ya ellos lo están diciendo, pero nosotros también somos conscientes de ello, y ellas van a ayudar en ese trabajo que están haciendo las niñas en la línea de uh-huh. educación, van a ayudar a complementar esa demanda que nosotros necesitamos que sea real, y que cuando aquí se implante un nuevo grado o un nuevo ciclo, sea realmente una demanda real de los jóvenes, que no nos inventemos un ciclo o un grado que luego pues, no va a tener o salidas en la isla, porque al final también tenemos que pensar un poco en formar a los jóvenes, pero que se queden aquí, no formarlos y que se vayan. El grado de enfermería tiene estudiantes de fuera porque bueno, las inscripciones se hacen como una universidad normal,
claro.
y los que pillan plaza, pues pillan plaza. Entonces, por eso no hay prioridad para los jóvenes de la isla, que es algo que es verdad que a nosotros también nos llamaba la atención. Pero sí, yo creo que nosotros estamos trabajando en una buena línea, llevamos no muchos meses. Esta va a ser la línea por la que vamos a seguir porque creemos que es la correcta y sobre todo escuchando a los jóvenes, que lo que tú decías y lo que decía Eduardo es verdad, parece que no están protegidos, parece que no los cuidamos cuando vienen. Somos muy conscientes del esfuerzo que hace cada familia, porque todos al final, nuestras familias lo han hecho, y otros tantos jóvenes que no pueden irse a estudiar fuera porque sus familias no pueden. Nosotros sí que vamos a trabajar de la mano de ellos, son nuestro presente y nuestro futuro. Y para mí es un reto que ellos marquen cuáles van a ser las políticas juveniles, y siempre lo digo cuando he venido aquí, que vamos a marcar en la consejería, van a ser totalmente reales. Si hacemos dos y no ocho, esas dos que sean de verdad las que ellos consideran que les van a ayudar para nosotros allanarles un poco el camino, ¿no? Y lo que decía Eduardo también es muy importante, que también lo dicen ellos. Nosotros las instituciones tenemos que acercarnos a los jóvenes, y siempre hemos trabajado un poco distante, y a nosotros nos interesa que ellos conozcan los recursos, y yo me afano en que eso sea así. Cuando algún joven llega, yo les presento al equipo, les doy una vuelta por la consejería, les digo que tienen un salón de actos que pueden solicitar, les digo que tienen una sala de videoconferencia. Tienen que conocer los recursos, porque al final el desconocimiento también hace que se sientan un poco de lado, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, yo creo que entre todos, con este equipo joven que nosotros estamos privados porque nos encanta estar acompañados de gente joven, con Andrea, que va a trabajar las redes sociales con ellos también, con aquellas cositas que vayan haciendo, pues lo que les digo, ¿no? Van a iniciar un camino que va a ser importante para ellos, pero también para nosotros.
Bueno, qué maravilla, ¿no? Cuántos proyectos ilusionantes. La verdad es que sí hace falta un edificio que centralice, o un área que centralice todo, porque además puede ser un caldo de cultivo muy interesante para las empresas, que es de lo que se trata, ¿no? La Escuela de Arte de Fuerteventura es el mejor ejemplo de cómo en 3 años únicamente ya tienen tantísimo arraigo en las empresas y en todo lo que supone. Bueno, señores y señoras y señoritas, que me gustaría mucho también conocer vuestra opinión muy rápidamente, porque estamos fuera de tiempo, de toda esta imagen que se está dando sobre el papel de la juventud en la vacunación, en el coronavirus, en la responsabilidad a la hora de juntarse los fines de semana, y que quizá no se nos está olvidando, se está demonizando el papel de la juventud y se nos está olvidando los efectos que puede tener el no tener juventud. No sé cómo llevan ustedes, que al fin y al cabo es una época que no vuelve atrás, ¿no? ¿Cómo llevan ustedes todas estas noticias que se están dando, este aluvión, o el papel de algunos jóvenes que a lo mejor no representan a los jóvenes de aquí? Andrea.
Bueno, yo creo que en principio, pues, los jóvenes son jóvenes, estamos acostumbrados...
¿Sois?
Sí, por eso, estamos acostumbrados a que... A una vida diferente a la que nos ha tocado hace menos de 2 años. Y entonces, desde que nos dan un poquito de esa cuerda para poder salir y hacer cosas como las que hacíamos antes, pues no, se nos va de las manos. Pero yo creo que sí, que hay que seguir dejando que la juventud, o sea, que los jóvenes disfrutemos, obviamente respetando las medidas. Al final siguen siendo una situación muy complicada y que nadie, por lo menos yo, nunca ha vivido, entonces...
Sí, nadie. En esto sí que tenemos algo en común, jóvenes y mayores,
sí,
¿no?
Sí, es que...
Que no se haya vivido. Cristina.
Yo pienso que la vacunación, o sea, en nuestro caso, contribuiría a que hubiera menos impacto en nuestra isla, entonces yo creo que deberíamos de concienciarnos todos.
De animar, ¿no? A Exacto. todos aquellos que, bueno, no podemos quejarnos, porque los jóvenes, el primer día que se abrió la vacunación, el sábado, con ellos hicimos un vídeo que fue una auténtica maravilla. No hay mensaje más potente que el de la propia juventud, que no eran ni actrices ni actores, era gente que estaba en la cola con sus familias y que hablaron directamente a cámara instando al resto de los jóvenes a que se portasen bien y a que se vacunaran. ¿Estáis de acuerdo, ¿no?, con esa postura?
Sí, en mi opinión todos tienen tantas ganas de salir, de volver a la vida normal que estábamos acostumbrados, que todos tienen muchas ganas de vacunarse y que se acelere el proceso lo antes posible.
Y que lo están llevando con mucha resiliencia, además, prácticamente, ¿no?
Sí.
Bueno, señores, que se acaba el tiempo, que muchísimas gracias, un placer conocerles. Vamos a tener un mes por delante para encontrarnos seguramente. Dentro de muy poco se celebra el Día Internacional de la Juventud. María Saavedra, el 12 de agosto, y seguramente, pues...
Bueno, van a vivir en la consejería un momento especial.
Un momento especial, efectivamente. No quiero yo desvelar nada más. Gracias, y sobre todo gracias por el talento que van a aportar durante este mes y los meses siguientes a la isla de Fuerteventura. Buenos días.
Buenos días.
Gracias. Gracias.